You ran away to find something to say. I went straight to make it okay, and he made it easy, darling. I'm still in love, and I say that because I know how it seems between you and me. It hasn't been easy, darling. The dance, the smell on my hands, the rock in my throat, a hair on my coat, the stranger at home, my darling.
Some kind of freak, my darling.
Now I'm vulnerable, so sad and alone. But don't cry for me, 'cause everyone knows you reap what you sow, my darling. Yeah, 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 yeah.
Otro viernes más, 17 de julio ya, a La Llave Azul, tu programa de cine en Arco FM. Hoy un programa especial porque seguimos grabando desde la distancia, desde con los medios tecnológicos a los que todos nos estamos familiarizando o nos hemos familiarizado durante estas últimas semanas y que nosotros seguimos al menos durante unas semanas más utilizando. Pero en vez de ser conexión Santander-Madrid, es conexión Santander Ribera de Navarra. Yo, Jesús Choya, estoy en Tudela de Navarra, donde se está celebrando en estos días, hoy mismo, hoy viernes termina, este evento llamado Lo que viene, que de alguna manera viene, valga la redundancia, a pulsar algo que llevamos haciendo en La Llave Azul desde el inicio de la crisis de la pandemia, a pulsar un poco la situación de la industria del cine, en este caso, sobre todo dentro del territorio español. Hoy os voy a contar un poco algunas de las conclusiones o de las reflexiones que han sacado en estas reuniones, en estas mesas redondas que están públicas y que podéis recuperar en la web de Lo que viene, algunos de los principales actores del sector, tanto directores de festivales como productores, exhibidores o técnicos. Pero para comentarlas, para ponerlas en blanco sobre negro y para seguir intentando analizar hasta que por lo menos veamos un poco de luz y lleguemos a la normalidad, sea nueva o sea vieja, de alguna forma, necesito, por supuesto, a nuestros colaboradores habituales desde Santander. Diego Aramburu, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, feliz de estar otra semana más aquí en el programa.
Y, por supuesto, también Alberto Blanco, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, otro viernes más con paciencia y con distancia.
¿Qué tal estáis por allí, por Santander? ¿Cómo lo estáis llevando? Ya a mediados de julio, se está pasando el verano volando, cuando queramos pensarlo, ya estamos en otoño.
Y además, cuando estáis escuchando esto, Alberto y yo ya somos libres por fin de exámenes, de cualquier tipo de obligación universitaria, así que ya tenemos la mente despejada un poco para volver a centrarnos en el mundo del cine, en las noticias y en poder ver más cosas que estos últimos días.
O sea que
y para activar también un poco las redes sociales que las teníamos apagadas últimamente, ¿no, Diego?
Sí, para, básicamente. Así que esperad que La Llave Azul en Instagram recobre un poco de brío en estos próximos días.
Genial. Para vosotros entonces el verano acaba de empezar y nada, pues tenéis muchas semanas
para... Y nos estás diciendo que queda poco ya para disfrutarlo. Llegar a septiembre y octubre.
Bueno, ¿no? Pero eso depende de la perspectiva con la que lo mires. Yo no tengo verano, por ejemplo. Está siendo un verano muy laxo. muy raro, muy, no sé, muy confuso. Yo creo como para todos, también para vosotros que estáis terminando tan tarde la uni. Bueno, como os decía, yo estoy aquí en Tudela de Navarra desde el miércoles, en estas jornadas de lo que viene, que se celebran por tercer año consecutivo y que se celebran en esta ocasión en formato híbrido entre lo presencial y lo digital, y que están siendo muy interesantes precisamente porque estas mesas redondas o estas charlas que suele haber en este evento organizado por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, que suelen ser tan interesantes, pues este año cobran muchísimo más relevancia porque es el primer gran foro público en el que algunos de los representantes más importantes de nuestra industria muestran su opinión clara sobre los efectos que al menos ahora, en esta primera oleada de análisis, está dejando el COVID, la COVID y la pandemia dentro de toda la industria. Se están comentando cosas muy interesantes sobre la producción, sobre los estrenos, sobre los festivales, que si queréis ahora os voy contando un poco, porque también tienen relación con algunas de las noticias más importantes de esta semana, pero en lo que prácticamente concuerdan todas las mesas que hemos tenido durante estos 3 días tan intensos, son en que el principal enfermo ahora mismo dentro de la industria, la principal preocupación de además todos los sectores, desde la producción hasta los directores de festivales de cine, son las salas, los complejos de exhibición, que de momento avanzan la recuperación a un ritmo mucho más lento del que cabría esperar. Ahora mismo solo alcanzan un 10% de la ocupación que tenían hace 12 meses, en esta misma época del año, hace un año, y a un ritmo mucho más lento que otros países donde tienen quizá un mercado un poco más consolidado. Hablamos de Francia o hablamos de otros países que también han reabierto y donde sí que tienen locomotoras locales, tienen mercado local que está tirando del carro. Una de las conclusiones que más se saca o que más sacaban los protagonistas de estas jornadas y que quiero trasladaros a vosotros para ver qué opináis un poco con visión retrospectiva es que cuando nos recuperamos de este bache, sea como sea, con salas cerradas, con menos parque de salas, hoy José Luis Rebordinos, director del Festival de San Sebastián, decía que había riesgo real de que el conjunto de las salas de cine europeas se redujesen en un 50% debido a esta crisis, lo cual es una auténtica barbaridad. Hay que redefinir un poco el sistema que tenemos en España, principalmente por una cuestión que es la enorme dependencia de la asistencia a salas de las grandes películas norteamericanas, que ahora mismo son las que no quieren estrenarse, ¿no? Las que dependemos de los grandes estudios norteamericanos que se están resistiendo mucho a lanzar sus grandes productos, a pesar de que de momento Tenet y Mulan estén en calendario, parece que su retraso va a ser inminente. No sé, vosotros, tras estas semanas ya desde la reapertura general, aunque luego es cierto que también algunos se quejaban de que no ha sido tan general como parecía y algunos grandes complejos no han abierto de los cines, no sé cómo vosotros, cómo estáis viendo esta recuperación y si os está sorprendiendo que esté siendo tan lenta o realmente por ese conocimiento que tenemos un poco de cómo está la industria en España, creéis que es normal, ¿no? Con estos problemas, como hablaba, ¿no? De la dependencia del mercado norteamericano o de la poca cuota de mercado de cine español.
A mí personalmente no me sorprende mucho, o sea, yo sí que esperaba un pelín más de asistencia, sobre todo al principio, pero sí que yo creo que se puede ver muy claro cuando te acercas a tu grupo de personas cercanas, a tu entorno habitual, y te das cuenta de que a nadie ahora mismo le está surgiendo la inquietud de ir al cine. Yo creo que al menos puedo hablar por la mayoría de gente que conozco, que no hay esa necesidad ahora mismo. Ahora mismo hay otro tipo de actividades que están más en boga ahora mismo para la gente. Y de alguna manera yo creo que este es el principal problema. Ahora mismo nadie está pensando en las salas porque nadie sabe qué está ocurriendo en las salas de cine ahora mismo. Estoy seguro de que algunas personas se preocuparán por mirar la cartelera, pero en general, como nadie está viendo algo que le acerque a las salas de cine, yo creo que ese es el principal problema, que no hay ningún tipo de reclamo ahora mismo suficientemente potente.
Alberto, no sé
Yo,
si...
por mi parte y por el movimiento que estoy viendo, sí me da la sensación de que, no voy a decir nombres, pero sí que me da la sensación de que una de las dos salas grandes que tenemos en Santander cerrará si no logra pasar esta crisis pronto, porque la asistencia a cines está siendo nula o casi nula. Yo hoy estaba a punto de sacar entradas para el sábado junto con Diego, y la sala estaba prácticamente, bueno, prácticamente no, estaba vacía, no había nadie, y aún así abriendo una promoción de 2x1, es decir, se ve que las salas tienen una intención de reabrir, pero el público no está muy de su lado. Por lo tanto, yo no veo tan difícil lo que comentabas tú antes, de que el 50% de las salas desaparezcan en un futuro que puede ser cercano.
Había como una también otra conclusión como muy generalizada, ¿no? Que era la necesidad de actuar de forma urgente, de actuar a corto plazo sobre esta cuestión para poder salvar muchos cines y proteger el ecosistema de la exhibición que de alguna manera decían muchos productores, por ejemplo, que era el garante de la diversidad ante las plataformas que mucho, o sea, estaban muy lejos desde luego de dar una visión demonizada sobre las plataformas, pero que sí que decían que las salas eran necesarias para ofrecer otro tipo de cine y para ofrecer pues un cine más diverso. Había muchas propuestas, ¿no? Desde pedir a la directora del ICA, del Ministerio de Cultura, Beatriz Navas, que estuvo aquí en la primera jornada, ayudas directas a las salas, ¿no? Que parece que es algo que tarde o temprano tendrá que llegar y que tendremos que pasar por ahí, hasta la necesidad de una gran campaña institucional publicitaria que apoye mucho los grandes estrenos. Yo no sé si vosotros creéis que la solución puede pasar un poco por allí o realmente hasta que efectivamente no haya un grandísimo estreno como un Tenet, como un Mulan, quizá había muchos productores que ponían velitas en esa fecha de agosto en la que se estrene Padre No Hay Más Que Uno 2, la secuela de la súper exitosa película de Santiago Segura del año pasado. No va a haber manera de solucionar esto a corto plazo.
Yo estoy más sobre todo en esta última opción que has dado. Yo creo que realmente hasta que no haya algo que haga que la gente se acuerde de las salas de cine, no vamos a ver un movimiento más común de la gente a la hora de decir, vamos, el miércoles, que ni siquiera sé si los miércoles siguen siendo miércoles al cine o no, la verdad.
Sí.
Pero yo creo que tiene que haber eso, tiene que haber un gran reclamo que vuelva a poner a la gente en marcha otra vez hacia las salas de cine. Yo creo que es inevitable y ahora mismo no se puede solucionar porque la cartelera es lo que es, y aquí en Santander llevamos con los mismos títulos prácticamente desde la reapertura, y hasta el momento yo creo que el único estreno así relativamente importante que ha habido es el de Scooby, que ha salido en cines
el miércoles.
El pasado miércoles, efectivamente, y que es una película que encima es desastrosa, tal y como es. Las cosas... Ya comentamos aquí en el programa que tenía una pinta extraña la película, y efectivamente ha sido lo que ha sido.
Una de las películas que además, de los grandes estudios de Hollywood se retiraron rápidamente del calendario de estrenos y allí en el mercado norteamericano estrenaron directamente en vídeo bajo demanda, a pesar de que aquí llegue sí a salas.
Efectivamente. Y hoy, yo creo que faltan ese tipo de cosas.
Hoy hay un estreno español que también tiene cierta ambición comercial, o al menos lo tendría en otro momento. La primera película de una gran televisión que se estrena en nuestro país. Es Superagente McKay, comedia de Alfonso Sánchez producida por A3 Media, con Leo Harlem, Silvia Abril, Jordi Sánchez y Ángel Solo, entre otros. Y luego también hay algún estreno un poquito más pequeño, como la película de terror Madre Oscura, que ha sido un pequeño fenómeno en los drive-ins, en los cines, en los autocines de Estados Unidos durante esta pandemia, o la película indie La familia que tú eliges, protagonizada por Shia LaBeouf y Dakota Johnson, que tiene muy buena pinta. Yo no sé si estos serán suficientes revulsivos como para activar un poco más la maquinaria y que de alguna manera pues pueda ir esto progresivamente, aunque sea lento, pero que por lo menos no ocurra lo que comentaba Alex Lafuente, el productor y distribuidor de B-Team, qué es lo que está sucediendo en las últimas semanas, que se dé un pequeño estancamiento en una fase muy pronta de esa recuperación, ¿no? Que ese estancamiento ojalá se dé más en el futuro. No sé si creéis que esto tiene relación con otra cuestión que quería comentaros, ya que compartimos generación y somos gente bastante joven y bastante cinéfila. Había una cuestión que ha sobrevalorado muchísimas de las mesas, que es la importancia, incluso a nivel público, a nivel por parte del Ministerio y de las Direcciones Generales de Cultura, de la importancia de crear nuevos públicos, de educar a la juventud en la necesidad de ir al cine, no solo esperar a que llegue el producto, sino que también exista esa necesidad real de ir al cine como alternativa de ocio, como quien tiene la necesidad de ir a tomar el sol al parque o a la playa. No sé si eso creéis que es así, que falta. También nosotros es cierto que igual vivimos como en un entorno un poco especial porque nos gusta mucho el cine y nos rodeamos de gente a la que le gusta mucho el cine, pero más allá de esa burbuja, no sé si creéis que es una petición real o algo a solucionar real o responde un poco quizá a esas falsas imágenes que suelen tener generaciones más mayores respecto a la adolescencia, respecto a los jóvenes.
Bueno, yo creo que es una mezcla de ambos casos. A fin de cuentas, sí que es cierto que entre nuestra generación sigue habiendo unas ganas de ir al cine. Yo lo noto bastante general, pero me parece que es algo que también, aparte de ello, también tendría que potenciarse como una medida de precaución ante un entorno digital que yo creo que es bastante inevitable en los próximos años.
Claro, yo creo un poco como Diego, que el problema entre comillas, está ahora en el entorno digital que nos rodea, que quieres ir al cine, estando como está la situación, un día que hace malo, pues a lo mejor te quedas en casa viendo Netflix porque no sabes muy bien si ha abierto el cine, los estrenos que tiene y tal. Algo que ya hemos reiterado en los programas anteriores. A mí me da la sensación, es especular mucho, pero que la situación no empezará a mejorar hasta finales de agosto, por el hecho de que no hay estrenos y por la razón de que hay buen tiempo y que la gente lleva mucho tiempo en sus casas y que en verano les gusta salir a la calle más que meterse en un cine en muchos de los casos.
Vamos a estar muy atentos, como siempre hacemos, a la actualidad sobre las salas de cine, que desde luego aquí consideramos profundamente esenciales y bueno, ya hemos hablado con exhibidores de Cantabria y de Santander porque, por supuesto, nos parece fundamental que la gente siga yendo al cine, aunque coexistan o cohabiten con otras formas de poder acceder a la cultura como son las plataformas, de las que también estamos muy a favor. Pero hay otro asunto que nos interesa y que también se ha tocado en estas jornadas de lo que viene, que son los festivales de cine, que en La Llave Azul siempre prestamos mucha atención. Ha habido una mesa redonda estupenda entre, como decíamos antes, José Luis Rebordeinos, director del Festival de Málaga, José Luis Cienfuegos, el director del Festival de Sevilla, Juan Antonio Vigar, el director del Festival de Málaga, y Carlos Ríos, el director del Festival DEA, que este año se ha celebrado íntegramente, como sabéis, le dedicamos un programa especial a ello online en la plataforma Filmin, en el que hablaban un poco de las nuevas posibilidades de el mundo de los festivales. Hoy se han presentado los carteles oficiales del Festival de San Sebastián y nosotros tenemos muchas ganas de poder ir a la cita donostiarra, que de alguna manera, a pesar de que antes llegará el Festival de Málaga en agosto, va a ser una de las grandes citas que abran fuego en la temporada otoñal, y cruzamos los dedos porque efectivamente se celebren en las mejores condiciones posibles. Rebordinos precisamente hablaba del esfuerzo que están haciendo por adaptar todo a las nuevas medidas, y nos llegaba precisamente esta semana una noticia que desde luego es importante y que refleja muy bien el estado de la industria, sobre todo en Estados Unidos. El Festival de Telluride, que es una de las grandes citas que da en el pistoletazo de la salida a la carrera por los Oscars, un festival que se celebra normalmente entre el final del Festival de Venecia y el principio del de Toronto, y tiene algunas premios mundiales de películas muy importantes de cara luego a la carrera por el Oscar, ha decidido ni optar por un formato híbrido, ni una reducción de programación, ni un aplazamiento, sino por la medida más drástica, por la suspensión del festival. Noticia importante, Diego.
Sí, además yo creo que los que más salen perdiendo de todo esto son las películas, porque muchas de ellas necesitan este tipo de festivales para no solo ganar renombre, sino poder encontrar distribución, otras incluso para gestarse producción. Al final los que más pierden son las películas y en parte el turismo, pero yo creo que ese ya es otro tema más complicado. Y además pone muchísima más presión en aquellos festivales que tienen todavía esa intención de proyectar películas. Lo bueno que hará es que efectivamente todos estos festivales como San Sebastián, Venecia, que entiendo que todavía quiere celebrarse, digamos que concentrará todo lo bueno que aún quede en ellos, que es la ventaja al menos que tenemos.
No sé si veis factible la posibilidad de que, a pesar de que se hayan retrasado, ya están fechados en abril y es algo de lo que hemos hablado ya, ¿veis factible la posibilidad de que este año, al próximo año, esta temporada, los Oscars se suspendan por falta quizá de títulos importantes, ¿no? Porque de momento hay como mucho miedo también a anunciar fechas de grandes títulos de la temporada otoñal. Solo Netflix está anunciando algunas de sus grandes películas, que bueno, luego si queréis comentamos, Alberto nos comenta algunas de las que se han fechado en estos últimos días, que algunas son muy potentes, pero no, yo no sé si veis claro que vaya a poder haber una temporada de premios con títulos suficientemente fuertes, por supuesto dentro del cine español. El propio Rebordí nos decía que este año va a ser el año en el que haya menos cine español en mucho tiempo en el Festival de San Sebastián, simple y llanamente porque las películas no han llegado a tiempo, no han terminado de rodarse o no han terminado de posproducirse para que el comité las pueda seleccionar, y por supuesto también en el mundo norteamericano. Alberto, Diego, quien quiera.
En el caso de esto, lo más complicado para mí justo va a ser poder ver a partir de agosto, sí, efectivamente, yo creo que ese va a ser el punto de inflexión. Sí, en agosto pueden empezar a estrenarse, agosto, principios de septiembre, pueden empezar a estrenarse ya ciertas películas de renombre. Si es así, yo veo factible esos Oscars en abril. Si no, incluso pienso que se podrían cancelar los Oscars de este año y hacer una edición más amplia, con más nivel de títulos, el año que viene incluso. Pero yo creo que todo eso lo dirá cómo avancen las cosas a finales de agosto.
Claro, yo creo que es un poco lo que comenta Diego. Todo depende de cómo se pueda incorporar el cine en mediados, finales de agosto. Pero yo, de hecho, veo bastante factible la opción de que o se atrasen un poco más los Oscars, que lo veo complicado, o se cancelen y se haga una siguiente edición con un catálogo de títulos más amplio.
También, por supuesto, estaremos muy atentos a eso. No obstante, Alberto, sí que siguen llegando títulos, siguen confirmándose títulos, y la industria de Hollywood sigue mirando hacia adelante. A pesar de que ahora mismo estemos como en un parón, de que los cines de California hayan vuelto a cerrar y que realmente nadie sepa muy bien cuándo va a terminar todo esto.
Bueno, de momento no tenemos muchos cambios de fechas en lo que se refiere a estrenos en cine, pero sí que tenemos nuevos anuncios de películas tanto en Netflix como en otras plataformas digitales. Recientemente Netflix ha lanzado un póster de Project Power, la nueva película protagonizada por Jamie Foxx y Joseph Gordon-Levitt, entre muchísimos otros, que se estrenará el 14 de agosto, con qué una bien sinopsis un poco marvelita.
Qué bien ver. No, ahora nos cuentas, pero qué sí bien ver otra vez a Joseph Gordon-Levitt, que yo le tenía perdidísimo del mapa. Y era uno de los actores más prometedores de su generación, en aquellos tiempos de Looper, 500 días juntos, 50-50 y todo esto.
Y además, bueno, tenía una aparición en la última película de la saga del Caballero Oscuro, ¿no, Diego?
Sí, y de hecho tiene pequeños cameos en las últimas películas del director de Looper, Rian Johnson. Tiene pequeños cameos vocales tanto en los últimos Jedi como en puñales por la espalda, al menos en la versión en inglés.
Bueno, Project Power, como he dicho, se estrenará el 14 de agosto y narra un poco la historia de un grupo de policías en una ciudad en la que se ha desarrollado una droga, una pastilla, que otorga superpoderes a los usuarios durante 5 minutos, con unas consecuencias posteriores que no lo han revelado, porque supongo que será trama, o sea, era parte de la película. Uh-huh. Por otro lado, también tenemos, hablábamos antes de detrás de cámaras, que especulábamos sobre la falta de liquidez que puede tener Disney por la falta de noticias y de presencia en actos como la Comic-Con, o simplemente que no ha establecido muchas noticias ni cambios de fechas más de los que ya había dado, pues está preparando ahora mismo un live action de Peter Pan y Wendy para el 8 de marzo de 2021. Uh-huh. ¿Qué os parece?
Yo tengo muchas ganas de verlo, la verdad. A mí me apetece mucho.
No sé, además, Diego, promete con el actor que tienen al menos pensado para hacer del Capitán Garfio, uh-huh, que es Jude Law. Uh-huh.
Yo quería comentar una cosa, ahora continúas tú, Alberto, que hablando de Netflix, ¿no? Que parece que quizás quien está siendo más beneficiado, está siendo más beneficiado de todo esto, o al menos aparentemente, ha publicado su lista de las películas originales más vistas, que lidera Extraction, la película favorita de Diego, ese thriller de acción con Chris Hemsworth, y a la que acompaña luego Bird Box, la película de Sandra Bullock, dirigida por Susan Bier, que de alguna manera fue como quizá el primer blockbuster de gran éxito de la plataforma. Pero la gran noticia dentro de esta amalgama de películas de acción y de Adam Sandler, un poco de marca blanca, Netflix, a pesar de que también está en el puesto número 6 el irlandés de Scorsese, es que en el puesto 9 está El Hoyo, la película española que compró internacionalmente Netflix, que fue un fenómeno en su momento justo antes de la pandemia y que se ha mantenido tanto en el tiempo que ha logrado entrar en su top 10 histórico de películas originales, entre comillas, porque bueno, no es un original como tal, pero sí que tiene los derechos de explotación a nivel mundial de la plataforma. O sea que también es una noticia a destacar.
Sí, una pequeña alegría. Y que dice mucho de que el cine español también en ciencia ficción tiene mucho que dar. Ya hablamos de El Hoyo, con nuestras diferencias a nivel de gustos y demás, pero bueno, es una noticia que yo creo que es...
Y de la capacidad, ¿no? del valor exportable que tiene la ficción española, que ya se está viendo en las series y que bueno, pues afortunadamente también tenemos ejemplos dentro del séptimo arte y del cine de cómo muchas películas españolas son capaces de llegar más allá. A mí no me extrañaría, no sé si es algo que esté ya confirmado, la verdad se me escapa, me suena que no, pero no me extrañaría para nada ver de aquí a unos meses o unos años un remake de... ¿Está confirmado, Alberto?
No, en principio están trabajando en una secuela, en principio, uh-huh, se comentó.
Pero, o sea, pero cuando tú, pues, todo española, este ¿española o una secuela a la americana con...?
Tiene toda la pinta de que va a ser coproducción. Esperamos, que no he indagado mucho más en el tema, más allá del día que vi la película. Miré un poco de cómo realizaron los efectos especiales, que lo realizaron en una nave, uh-huh, y que comentaban que, teniendo en cuenta el éxito que estaba teniendo en Netflix, que estaban pensando en hacer una secuela.
Uh-huh. Pues oye, estaremos atentos. Estaremos atentos a esa hipotética secuela y a lo nuevo que haga su director, que también seguro que ahora genera muchísima atención después de este grandísimo éxito. Más noticias, Alberto.
Hablaba Jesús antes de derechos de explotación que adquiría Netflix en esta crisis de la que parece que ha salido beneficiada. Pues recientemente ha adquirido los derechos de explotación de la última película de Bob Esponja al rescate, que llamó bastante la atención por el pequeño cameo que iba a tener Keanu Reeves.
Uh-huh. Y que se supone que en Estados Unidos saldrá en venta digital y luego irá a CBS All Access.
No, a ver, en principio esto lo han reportado hace...
No, pero que eso estaba confirmado.
Sí, es para... Netflix se compró los derechos en todos los territorios excepto Estados Unidos, que es donde lo va a emitir el servicio de CBS.
La de Variety, y eso es lo que os puedo comentar.
Tiene ahí tiene razón el matiz, lo tiene Diego. Es la primera película, además, de Bob Esponja convertido oficialmente y públicamente en un icono gay, desde que Nickelodeon lo sacó del armario en el pasado Orgullo de forma oficial, a pesar de que era algo cantado. Así que yo tengo muchas ganas de ver. A mí me gusta mucho Bob Esponja. Y me gustan mucho las
yo no
películas de
sabía
Bob Esponja.
Que era homosexual Bob Esponja.
Hombre,
por supuesto. Había oído yo que era...
A ver, era algo que esperábamos. Que todo el colectivo esperaba. Y Nickelodeon, bueno, pues publicó unas imágenes como icono, junto con otros iconos de sus marcas, para apoyar el orgullo el pasado mes de junio.
Uh-huh.
Así que muchas ganas de ver esta Bob Esponja.
Faltaría por comentar que Pedro Almodóvar se ha puesto a manos a la obra para grabar el corto que tenía pensado hacer con Tilda Swinton, que parece que ya están grabando con las medidas de seguridad oportunas.
Era la última noticia que iba a comentar, que se había puesto a grabar con Tilda Swinton el cortometraje, si no me equivoco, llamado The Human Voice, la voz humana, siguiendo las medidas de seguridad.
Es una
y con una estética
maravillosa. Es una imagen maravillosa con Tilda Swinton muy almodovariana, con una especie de palo que aguanta una pantalla que para protegerse y que es maravilloso ese corto, La voz humana, basada en la obra, en el monólogo del mismo título de Cocteau, que es, recordemos, un fragmento de ese monólogo es el que interpreta Carmen Maura en La maravillosa ley del deseo, y es una cuenta pendiente que siempre Almodóvar ha tenido, ¿no? Adaptarlo por completo en formato cortometraje, y además es su primer rodaje en inglés. Quizá sea, bueno, pues su primera pica en Flandes para rodar su esperado y larguísimamente anunciado proyecto en inglés, que primero fue Sister Act, luego fue Brokeback Mountain, luego fue Julieta, que en principio iba a rodar Meryl Streep, luego fue Manual para Mujeres de la Limpieza, y ahora parece que en enero empieza a rodar otra película en español con Penélope Cruz, pero que algún día, quién sabe, esperemos que llegue ese salto al largometraje con reparto norteamericano o inglés, que desde luego estoy seguro de que puede elegir a quien quiera, porque todo el mundo va a querer trabajar con él.
Sí, yo creo que Pedro Almodóvar, si es reconocido, es por su dirección de actores, y que no va a tener problema a la hora de escoger a actores.
A mí me hubiese encantado ver un Brokeback Mountain dirigido por Almodóvar o un The Paperboy, esta película de Lee Daniels que compitió en Cannes, protagonizada por Zac Efron, en el que Nicole Kidman le mea en la cara a Zac Efron después de que le acribillen medusas en la playa, y que es todo como en el sur de Estados Unidos, todo como muy sudoroso, camisetas de tirantes, una cosa muy malsana, muy sucia, con Matthew McConaughey también. Una peli muy horrible, la verdad, pero muy divertida de ver. Y que también fue un proyecto que tuvo sobre la mesa seriamente Pedro Almodóvar. Me hubiese como gustado mucho ver lo que hubiese hecho él. Esa fantasía de Pedro Almodóvar dirigiendo a Zac Efron, aunque igual no hubiese sido su elección de reparto, me hubiese parecido mágica. ¿Alguna cosita más que comentar de actualidad?
Sí, de momento me quedan dos noticias por dar. Estoy leyendo a ver alguna que tenga por ahí pendiente que no me falte. Bueno, se ha lanzado, que no se me olvide decir, la plataforma de Universal Peacock ya en Estados Unidos. No sé si me podéis comentar algo como ella. Porque
una apuesta
ella,
fuerte. Porque una apuesta,
el lanzamiento de,
una apuesta de más fuerte. Diego es el experto aquí en plataformas y en cifras de plataformas, pero me ha sorprendido que es una apuesta más fuerte de lo que yo pensaba y está... ocupando muchas portadas de muchas revistas de industria con análisis muy importantes, quizá porque es quizá la primera gran apuesta que tiene como ese sistema de AVOD, de vídeo gratuito con publicidad, y veremos a ver cómo funciona con la serie de A Brave New World, la adaptación de la popular novela, con Alden Ehrenreich, el de Han Solo, que a mí me encanta. Y con críticas un poco tibias así para empezar, pero veremos a ver qué tal funciona. No sé si tienes algún dato más, Diego.
Sí, yo por lo que he estado viendo en general, parece ser que la opinión unánime es que ha sido un lanzamiento muchísimo más potente que el de HBO Max. Sigue habiendo fallos también muy similares a como los que tuvo HBO Max. Creo que se ha confirmado literalmente hace escasas horas que, por ejemplo, la cuarta entrega de la saga Fast and Furious que es posiblemente una de las más reconocidas de la saga, solo está disponible 24 horas después del lanzamiento de la plataforma, o que a finales de este mes algunas de las sagas más importantes que han puesto gratis para el lanzamiento, como Parque Jurásico Red, dejarán la plataforma. Yo creo que al final todo esto son una especie de tratos, trapicheos que han hecho para poder estrenar con algo potente. A mí no me parece nada correcto porque no ayuda a que luego se renueven suscripciones, pero sí que en general parece ser que algo más contundente, la gente está recomendándolo mucho más de lo que se recomendó en su momento, y sí que a mí lo que me ha sorprendido es que realmente todo lo que es la experiencia con los anuncios que parece que ponen al principio de la mayoría de programas o películas, parece que dicen que no molestan mucho de momento, que han elegido un sistema bastante cómodo para que no haya quejas de los usuarios, aunque todo el mundo comenta que muchas de las cosas que hay ahora mismo gratis o incluso de los anuncios irán desapareciendo, los anuncios no, pero digamos que toda la opción gratis tienen claro que va a ir desapareciendo cuando pasen los meses y van a quedar esas dos opciones premium que hay ahora de momento, la que cuesta $5 con una reducción de anuncios y más contenidos que la versión gratis, y ya la versión de $10 que prácticamente elimina todos los anuncios y tiene todo el contenido. Sí se está recomendando que la gente opte de momento por la versión más intermedia si quieren pagar, por el hecho de que ahora mismo los anuncios no molestan. Yo creo que es el gran titular ese.
Veremos a ver cómo funciona. Habíamos dicho en muchos análisis de lo que iba a ser 2020 que este año iba a ser el año definitivo de la eclosión de las plataformas, que iban a salir por debajo de las piedras. No sabíamos, obviamente, que este iba a ser el año de la pandemia mundial que iba a paralizar y a cambiar todo, pero desde luego, en cierta medida, también está siendo el año de la plataforma. En estos 3 meses de pandemia han llegado unas cuantas a Estados Unidos. Una de ellas, que quizá era una de las más novedosas o de las que tenían un punto más extraño, que es Quibi, esta plataforma de contenido digital en formato vertical, en formato adaptado para móviles, de contenidos muy cortos, que tenía series con Zac Efron, también con Chris Hemsworth, con Darren Criss y con algunos actores y algunas estrellas importantes, y que está siendo también noticia en todas las revistas de industria porque en sus primeros 3 meses de vida ya tiene unas cifras absolutamente desastrosas. Parece que la plataforma está abocada a desaparecer en más pronto que tarde, a pesar de que están renovando temporadas de sus series, y precisamente está habiendo mucha polémica porque sus gerentes, sus directivos se jactan de alguna manera de que ellos no son conocedores del mundo del entretenimiento, sino que son meramente como empresarios tecnológicos de algún modo, ¿no? Y que quizá por eso esté fallando tan desastrosamente Quibi, que yo no sé si vosotros lo habéis probado. Yo la iba a probar para ver Killing Zac Efron, uno de los contenidos que tenían que todavía no lo han estrenado, así que cuando la estrenen lo probaré, pero también es otra de las que se está llamando más atención mediática a nivel de industria. Quedaba una noticia por comentar, Alberto, creo.
He sacado dos más, vamos a decir.
Estupendo.
Una muy cortita, Keanu Reeves, Marsala Ali, Idris Elba, Nicole Kidman, Oscar Isaac, Zoe Kravitz, Lucy Liu y Cillian Murphy protagonizaron una serie llamada A World of Calm de HBO Max, y la serie combinará imágenes hipnóticas con narraciones de actores para dormirse y relajarse. Es decir, ASMR por Keanu Reeves, Nicole Kidman y esta
gente. Es maravilloso. Hay una cosa que yo no sé si hemos comentado en este programa, pero animo a todos los usuarios, los suscriptores de Disney Plus, a que lo prueben, que no sé exactamente cómo se llama, qué rabia, pero que es un programa de ASMR de Disney, con escenas de Disney. Es una maravilla porque son cortes muy cortitos, de apenas 10 minutos, pero que lo que hacen es, con una temática clara, se llama Animacén, ¿vale? Animacén. Y con una temática clara, por ejemplo, el mar, los amaneceres, el campo, pues lo que hacen es como reunir con unos montajes, además muy, obviamente, muy, muy armónicos y muy fluidos, escenas pues aumentando como los efectos de sonido para que sea más ASMR de algunas de las películas de animación más populares de Disney. Así que es un gustito para los que les guste la ASMR antes de dormir, ponerse uno de esos, la verdad es que te deja súper relajado. Yo soy muy fan de la ASMR, aunque lo escucho menos de lo que debería. Así que a mí me gusta ese programa de HBO Max.
No sé,
yo... No tenéis nada que decir, lo entiendo, no pasa nada, continúa, Alberto.
Es que es una apuesta un poco rara, pero bueno, terminamos con dos buenas noticias que van unidas de la mano por el mismo actor. Tom Holland ha anunciado ya en redes sociales que ha iniciado el rodaje de la película adaptación del videojuego Uncharted, con dos fotos, una en la que le habían hecho un nuevo estilismo de peluquería y otra en la que salía pues con el nuevo estilismo de peluquería y sin camiseta, demostrando sus enormes abdominales.
Diego está riendo, creo que sé por qué.
Porque justo hoy mismo ha confirmado Sony Pictures todo lo contrario, que no han empezado el rodaje todavía y que están en preproducción. O sea, que se le ha ido un poco la pinza a Tom Holland.
Me ha mentido.
También hay que ver a quién hacemos caso, ¿no? Si a Sony o a Tom Holland, o igual Sony quiere mantener el secretismo. La cuestión es que la película siga adelante y que parece que mantiene su estreno, sí. Si no me equivoco, en verano de 2021, ¿no? Que es cuando está fechada.
Sí. Inevitablemente van a empezar a grabar, si no ya dentro de poco, porque yo creo que al menos ellos se lo pueden permitir. No sé dónde estarán grabando ahora mismo, pero entiendo que irán fuera de Estados Unidos.
A ver, para el que siga normalmente a Tom Holland en redes sociales, si lo habéis visto, ha estado pasando por varios países, por varias pruebas de COVID y demás. Por lo tanto, se ve que hay movimiento, al menos por parte de ese actor, y que les parece que se va a poner.
¿Sigues mucho Tom Holland, Alberto Blanco?
Yo sí, hombre, por supuesto. Cada el director movimiento. Que haga de Spiderman le voy a seguir siempre.
¿Le tienes en activar notificaciones de Instagram?
Pues yo siempre. Yo al actor que hace de Spiderman le tengo siempre en activo. Estupendo.
Pues a ver qué es lo segundo que se trae entre manos Tom Holland.
Ahí va la segunda noticia y la de que caso me da a mí algo por el reparto. The Devil All the Time se lanzará en Netflix el 16 de septiembre, una adaptación de la novela de Donald Ray Pollock, que cuenta una historia no apta para los sensibles, que retrata la cara más fanática, sórdida y violenta de Estados Unidos, con un tono un poco gótico y noir. Lo que más me llama la atención de esta película es el reparto, que lo han denominado en Discussion Film como Stacked, que se traduciría como apilado, si no me confundo, más o menos, ¿no, Diego? Tú que eres el experto en inglés. Bueno, un reparto grande que incluye... actores como Tom Holland, Bill Skarsgård, Riley Keough, la nieta la nieta de Elvis Presley, una chica súper guapa, Jason Clare, Sebastian Stan, Robert Pattinson, Hayley Bennett, Mia Wasikowska, bien, Elisa Scanlon, Harry Melling y Pokey Lafargue, excelente, yo solo puedo decir que excelente. O sea, Robert Pattinson con Tom Holland, con Riley Keough, yo ya me vale. Tiene, pero luego, claro, le añades a Sebastian Stan, Hailey Bennett, bueno, pues ya, pues fantástico.
Tiene muy buena no sé pinta, la verdad. Yo insisto en eso, en que Netflix está haciendo apuestas muy importantes en su calendario, fechando películas como esta, que bueno, yo creo que no la esperábamos. Ha sido un poco sorpresa y además lo publican con una foto de la portada del guión, ni siquiera con una foto oficial ni nada de esto. Y también una semana antes, el 4 de septiembre, van a estrenar Estoy pensando en dejarlo, la adaptación de la novela del bestseller de Ian Reid, que dirige Charlie Kaufman, el director de la premiadísima y maravillosa Anomalisa, que también promete mucho a nivel de prestigio. Y son dos películas que se van a estrenar sin estar previamente en ningún festival, porque se estrenan justito, si no me equivoco, en las fechas de celebración del Festival de Toronto, incluso antes, y después de un Festival de Venecia que ya ha confirmado que no va a tener películas de Netflix. Así que apuesta fuerte de Netflix por tirar del carro a nivel de prestigio. También tienen en octubre la película de David Fincher, que ojalá podamos ver en algún festival de otoño, pero bueno, también es una respuesta contundente a todos estos debates que tenemos año tras año de si Netflix va a entrar o no en los festivales, que ahora que no va a haber tantos festivales o que van a estar más restringidos, Netflix diga, pues yo continúo mi estrategia sin vosotros. O sea, sin duda es una... Bueno, es un golpe en la mesa muy importante. No sé si queréis comentar alguna cosita más.
No, yo por mi parte de noticias, He acabado con la super noticia.
Diego, ¿alguna cuestión más o alguna cosa de la que hayamos comentado?
Mira, justo ahora acabo de leer una cosa que me ha hecho muchísima ilusión porque viene además de uno de mis directores favoritos que ha hecho una película que es la más posiblemente una de mis favoritas de los últimos 20 años, si no la favorita, que es Richard Linklater, que va a preparar una película titulada Apolo 10, que va a ir sobre la misión del Apolo que llegó a la Luna, que paradójicamente es el 11, y la cual va a ser una mezcla entre dibujos animados tradicionales, carne y hueso y animación en 3D, con Jack Black, Zachary Levi, Glenn Powell, Josh Wicks, Bill Wise y Daniel Goldwyn.
Apolo 10 y medio creo que se llama la película, si no me equivoco, que tiene como más sorna todavía el nombre. Y también es una película para Netflix, que por lo que se comenta en muchos foros de industria, está ávida de encontrar proyectos de animación. Después del super éxito de Klaus y del inminente estreno de Over the Moon, la nueva película de Glyn King, pues parece que está buscando especialmente proyectos de animación para estos próximos años. Nos quedan 10 minutitos para comentar. Bueno, primero una pregunta que os voy a hacer que se ha quedado antes en el tintero. Precisamente respecto al calendario de estrenos, Tenet y Mulan siguen fechados en agosto, pero parece que el calendario se va a mover inminentemente. Probablemente si algún oyente está escuchando esto en diferido, ya se haya movido ficha y Tenet y Mulan se hayan aplazado unas semanas al menos. Pero algo que se ha comentado aquí en lo que viene entre la industria es por qué los estudios no dan el paso de estrenar estas películas en mercados que ya están abiertos, que lo necesitan, como el mercado europeo que mayormente tiene las salas de cine abiertas, y no esperar tanto, no tener tanto las películas cautivas hasta que abran Estados Unidos. Yo no sé si veis esto factible, si os imagináis una Mulan, Tenet ya ha dicho que no. Warner ya ha dicho que no va a estrenar Tenet hasta que no se abran los cines de California. Pero si os imagináis una Mulan que se estrene, pues quizá fácilmente un mes o dos meses antes en España que en Estados Unidos, cuando normalmente a veces incluso estamos habituados a lo contrario, ¿no? Como muchas películas, por ejemplo, en estas temporadas estivales, cuando coincide con un Mundial o con una Eurocopa de fútbol, que igual en Estados Unidos llegan en junio y aquí tenemos que esperar hasta agosto.
Yo lo veo bastante factible, sobre todo porque es un modelo que en Hollywood ya tiene bastante más tradición de la que nosotros pensamos. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a una diferencia tan grande. Yo creo que cuando se suelen hacer este tipo de estrategias en situaciones más normales, suelen ser gaps de una, dos semanas más o menos. Pero yo creo que si un Mulan viera la luz uno o dos meses antes que en Estados Unidos, sería mucho un agravante mayor, pero de alguna manera sería algo que la industria, que para la industria de Hollywood no es tan desconocido.
Yo lo mismo que ha dicho Diego, o sea, totalmente de acuerdo.
Muy bien.
Quiero decir, incluso en España hemos llegado a ver películas de Marvel una semana antes que en Estados Unidos.
No sé si una semana antes, pero sí dos, tres días antes.
Sí. No hemos
Civil War, de hecho, se estrenó una semana antes.
No hemos comentado eso que estábamos comentando en un poco off the record, y hablaremos también cuando llegue la Comic Con y hablemos un poco del fenómeno fan y de todo esto, la desaparición un poco de Marvel del mapa en cuanto a novedades o en cuanto a noticias de los últimos meses, que parece que está en la nada. Pero bueno, si queréis eso lo comentamos en un programa próximo. Nos quedan muy poquitos minutos de programa, los suficientes para que, como siempre, nos despidamos con alguna recomendación de alguna película o de alguna serie, de algún contenido audiovisual que hayáis podido ver en estos últimos días o que creáis que está bien para recomendárselo a nuestros oyentes, ya sea en el cine o ya sea, bueno, pues en sus pantallas. No sé quién quiere empezar de los dos, bueno.
Que empiece Alberto, que haga los honores.
Diego todavía no sabe qué decir. Estaba buscando.
Bueno, está bien, hay que reflexionar.
A mí casi me ha parecido, pero yo siempre traigo algo preparado o pensado. Yo voy a recomendar una película por Cántabro, llamada Cronocrímenes, que está disponible en Prime Video. Una de las... No sé si es la ópera prima, si no me confundo. Si no me confundo, Galondo.
Eso es.
Y me parece una maravilla. A mí me parece una película súper entretenida y súper chula, que cuenta con el propio Nacho Vigalondo y Carra Elejalde. Y muy chula.
Es una peli maravillosa de nuestro paisano, que además es majísimo y que hemos tenido aquí en La Llave Azul en la primera y la segunda temporada, hablando de sus películas, de cuando estrenó Colossal, que es otra de sus películas maravillosas. A mí es que me gusta mucho Nacho y me gusta mucho todas sus películas, la verdad, y sus cortos, que ojalá vuelva a dirigir cine, a pesar de que ahora está inmerso en El Vecino, en la segunda temporada de la serie de Netflix. No sé si lo tienes tú ya claro, Diego.
Mira, yo voy a recomendar Puñales por la Espalda, porque ahora mismo está de estreno en Prime Video. Y yo creo que es muy relevante cómo este título, que hace escasos meses estaba en las salas de cine, que en otro momento, en otro contexto, yo creo que hubiera tardado muchísimo más y estaría ahora más accesible, sobre todo en venta en Blu-ray y DVD, que también. Pero que ya que una película de esta calidad y de este nivel ha salido con tanta presteza en una plataforma como es Amazon, yo creo que vale la pena que mucha gente que no la ha visto en nuestro país, porque en nuestro país no ha funcionado tan bien como en Estados Unidos, la descubra.
Uh-huh. Pues nos quedamos con esas. Yo voy a recomendar, para los que tengan la oportunidad de verla, porque creo que en Santander no ha llegado, para los pocos cines en los que se haya estrenado, Under the Skin, la película maldita de Jonathan Glazer con Scarlett Johansson, que se estrenó en 2013 en Venecia y que hasta ahora no ha llegado a los cines. No es que se trate de un reestreno, sino que simplemente no se llegó a un acuerdo con las distribuidoras para estrenarla y estaba fechada en abril y entonces por el cierre de los cines sí que se ha retrasado hasta ahora. Y es una experiencia maravillosa que es muy desafiante como espectador, pero también muy disfrutable, con una Scarlett Johansson espectacular en todos los sentidos y que además te deja una reflexión muy poderosa sobre los roles de género, sobre el patriarcado y sobre cómo somos una sociedad un poco alienada, ya que la película va de una extraterrestre al fin y al cabo, alienada respecto a convenciones y a estructuras sociales perpetuadas a lo largo de la historia. Es una peli muy atmosférica, una película difícil, pero yo creo que también con que recompensa mucho al espectador. De hecho, nos vamos a ir con la banda sonora maravillosa y súper envolvente de Mika Levy, que es una de las mejores bandas sonoras, yo creo, que de los últimos años. Oye, la semana que viene podemos grabar por primera vez desde Cantabria, los tres, no sé si juntos o de qué manera, pero estoy muy contento. Vosotros ya os veo por aquí por Skype, os estoy viendo muy poco emocionados. Espero que los oyentes estén un poquito más emocionados.
Es que te vemos todas las semanas por Skype y ya nos da como pereza.
Bueno.
Pero además yo ya le he visto en persona, o sea que...
Ya, es verdad, solo falta Alberto.
Haremos juntos, pero manteniendo la distancia de seguridad.
Eso sí. Yo, eso siempre, siempre, con mascarilla, además que allí ya es obligatoria. Muchas gracias, Alberto, una semana más.
A ti, Jesús.
Y muchas gracias, Diego, nos vemos la semana que viene.
Nada, placer.
Y a vosotros, oyentes, muchísimas gracias también por estar acompañándonos una semana más aquí en La Llave Azul, en el cine de Arco FM. Volvemos el próximo viernes, por supuesto, de la forma en la que podamos, pero siempre con mucho cine y con mucha seguridad. Cuídense todos, que tenemos muchas ganas de que se estrenen todas estas películas y tenemos muchas ganas de ir a festivales, de ir al cine en masa y de volver a disfrutar del séptimo arte, no solo de forma individual, sino también como lo mejor que tiene, ¿no? Como experiencia colectiva. Yo soy Jesús Choya y ha sido un placer acompañaros durante esta hora de cine en la radio. Os dejamos con el resto de la programación de vuestra emisora favorita, Arco FM. Un saludo y feliz fin de semana.